de los temas más importantes de salud con el ministro Alejandro Gaviria, y hace un momento nos decía lo que él como ministerio le ha propuesto al Congreso, al país, que se puede recaudar para la atención, para el sistema de salud a través de los llamados impuestos saludables. Y le preguntábamos, bueno, ¿y qué se va a hacer en tema de corrupción y de transparencia cuando el sistema recibe tantas señales y el país ve tantas noticias que ponen a dudar sobre la transparencia precisamente de la operación de salud? Uno de esos temas es el cartel de la hemofilia en Córdoba, que involucra a dirigentes políticos, autoridades, en falsos recobros, en inventarse pacientes que jamás siquiera han padecido esa enfermedad y que sin embargo aparecen como supuestos beneficiarios de dichos servicios. Ministro,
se me quedaron aquí unos daticos entre el tintero, se los doy, ¿no?
Pero hablamos de Córdoba.
Ya le hablo de Córdoba. Sí, sí. En esta discusión sobre los indicadores de sobrepeso y obesidad, que son unos interesantes. En los últimos 5 años, el crecimiento del sobrepeso, por ejemplo, en niños menores de 5 a 9 años, ha sido del 20%. En niños de 10 a 17, del 17%. Y en los estratos más bajos, del 15%. En los estratos medios, una cifra cercana al 20%. O sea, tenemos una oleada. Esto más adelante en la vida se refleja en enfermedades crónicas de todo tipo.
Diabetes.
No solo diabetes, enfermedades isquémicas del corazón, hipertensión y demás, y tiene un costo grande, muchas veces impagable, sobre los sistemas de salud. Es en este contexto en el que se da esa discusión. Vamos entonces a Córdoba.
Sí, señor.
Córdoba.
Córdoba, ¿qué hacer con Córdoba?
Vamos a ver el contexto de qué es lo que está ocurriendo y cuáles son los recursos. Esto no son recursos, y esto es una discusión académica, pero yo creo que importante, del sistema de salud, sino de lo que se conoce como las transferencias, el sistema general de participaciones. Entonces, los recursos del sistema general de participaciones, hay unos que llegan al sistema para pagar por el aseguramiento. Esto de los que se entregan a la EPS, que es el grueso de los recursos. Una parte distinta, que se llama Sistema General de Participaciones Salud Oferta, se manda directamente a los territorios para que los territorios paguen por la fracción de la población que hoy en día es muy pequeña, que no está afiliada al sistema de salud, y algunos procedimientos y medicamentos que no hacen parte del plan obligatorio de salud. Entonces son recursos que se mandan con una destinación específica a las entidades territoriales, sobre todo departamentos y distritos. Hemos visto que en algunos casos, y Córdoba es uno de ellos, están pasando los siguientes, hay carruseles. La cosa es incluso más grave en algunos de los temas porque cosas como estas no conoce la opinión pública. Cogen una persona, la persona está afiliada al sistema de salud, la desafilian de alguna forma. Y como está desafiliada, ya pueden utilizar estos recursos. Y a esa persona le comienzan muchas veces a inventar tratamientos o a pagar medicamentos en exceso, muchas veces con diagnósticos dudosos y con precios que son exagerados. Hemos tenido problemas con hemofílicos en Córdoba, que denunció recientemente la Contraloría, pero hay sospechas similares en Bolívar. E incluso tuve una conversación con la gobernadora del Valle del Cauca, también en el Valle del Cauca. Y además en Córdoba hemos tenido una denuncia que se sumó a la del cartel de los hemofílicos, y es pacientes, niños que necesitan terapias cognitivas, terapias con animales, donde también se están utilizando estos recursos de la descentralización para hacer eso. Digo todo esto porque yo creo que esto hay que mirarlo en el contexto adecuado. Tú sabes que en Córdoba hemos tenido denuncias muy graves, incluso con asesinatos, en el tema del uso de las regalías. Hoy nos levantamos con denuncias similares en el PAE, los programas de alimentación escolar. Hemos tenido denuncias similares en los temas de agua potable. Entonces yo quiero que miremos esto en el contexto adecuado. Yo creo que el debate que hay que dar no es el debate solamente del sistema de salud, es el debate de la descentralización. Porque uno comienza a ver que hay aquí una tendencia común. No solamente son los recursos del Sistema General de Participaciones de Oferta para la Salud, son los recursos de regalías, son los recursos de educación, son los recursos de agua potable. Es todo. Ahora que se cumplen 25 años de nuestra constitución política, yo creo que esa es una asignatura pendiente en el país. Los temas de la descentralización. Porque va a ser muy difícil justificar, repito, nuevos impuestos si esto sigue pasando.
Sí.
Entonces a nosotros nos preocupa sobremanera. Nosotros Lo que podemos hacer, porque el ministerio no es un organismo de control, es entregarle esta información cuando vemos movimientos sospechosos en algunas de las cuentas maestras a los organismos de control. Hemos venido acompañando este proceso. Nosotros hicimos las primeras denuncias hace 2 años. Hemos trabajado de la mano con la Contraloría y con el Ministerio de Hacienda en las denuncias que tengamos que hacer. Pero estos son problemas muy graves de corrupción regional y de fallas profundas de nuestro sistema de salud.
Claro, dice usted que además de Córdoba podría ser también en Bolívar y en Valle. Y para precisar, lo que hacían...
Por lo menos.
Lo que hacían es desafiliar a un paciente, bueno, desafiliar a un usuario. Sin embargo, a ese desafiliado le siguen aparentemente, dando los tratamientos, dando los medicamentos y todo.
Algunos
eso.
Dicen que son tutelas y que lo tienen que hacer. Pero, ya hay sospecha incluso por el tipo de factores antihemofílicos que están usando, sobre la pertinencia porque son los más caros, sobre los precios pagados, sobre si el diagnóstico es el que es. Allí hay todo tipo de problemas.
Pero es a la hora de la verdad a pacientes imaginarios porque ya han sido desafiliados.
Algunos, no, si son desafiliados, la responsabilidad está en cabeza de la entidad territorial, entonces pueden hacerlo.
Sí.
O sea, yo lo desafilio para poder yo supuestamente cubrirlo. Sí. Entonces el paciente sí existe. Lo que está en más duda, creo yo, es la pertinencia del tratamiento, los precios pagados y cómo se está haciendo todo esto. Eso nos ha llevado a lo siguiente, y yo creo que es algo que el país tiene que hacer y tiene que hacerlo ya. Y es el tema de enfermedades de alto costo, sobre todo cuando hay medicamentos tan costosos. Un paciente hemofílico puede costar 2.000, 3.000 millones de pesos al año, en el peor de los casos. Y es que esto se haga centralizadamente. O sea, sacar eso de la descentralización y que sea el ministerio, incluso por fuera de la CPS, quien coordine toda la atención de pacientes de alto costo, y podríamos empezar con las hemofilias. Estamos con Colombia Compra Eficiente, avanzando rápidamente para centralizar estos recursos y acabar
con esta forma de corrupción. Ahí se le van a venir encima las regiones.
Sí, pero uno no puede ser contradictorio. O sea, criticar la corrupción y tener una defensa a ultranza de la corrupción, de la descentralización que permite la corrupción.
Ministro, pues usted ahora lo mencionaba y decía, bueno, la ecuación no da, y estaba también mencionando el tema de ya en pleno la ley estatutaria y con ello los beneficios ampliados, más servicios y medicamentos por fuera del POS. ¿Cómo va a ser esa apuesta en práctica con la situación que tenemos y las finanzas, que las cifras que vemos?
Estamos trabajando en eso y esa es una discusión que se nos conecta. Leila y oyentes, con la discusión sobre los necesarios controles a los precios de los medicamentos y otro elemento de la política farmacéutica que muchas veces no se menciona, es la gestión tecnológica. ¿Qué es lo que tiene que tener el país para que no se vuelvan a presentar estos problemas de falta de sostenibilidad del sistema de salud? Yo lo he llamado, con una expresión que a veces es académica, yo lo llamo capacidad de discernimiento. Están llegando nuevas tecnologías, nuevos medicamentos de alto costo. Llegan al INVIMA para que los INVIMA lo aprueben. Unos son muy buenos. Y unos significan la diferencia entre la vida y la muerte para muchos pacientes, otros no. En los mercados farmacéuticos actuales existe un divorcio en muchos casos entre valor y precio. Medicamentos nuevos que valen 2 o 3 veces más de los que ya tiene el sistema de salud incorporados y que no aportan mucho. Dado esa situación y dada la necesidad de implementar la ley estatutaria, nosotros en el Plan Nacional de Desarrollo pusimos un articulito, que es el artículo 72, que ha generado también una discusión de naturaleza global, que dice lo siguiente. Ese proceso de autorización de mercado de registro sanitario que hace el INVIMA para poder usar el medicamento en el país tiene que estar acompañado de una regulación de precios de medicamentos a la entrada y de un análisis de costo-efectividad que nos diga a la sociedad si vamos a pagar entre todos por ese medicamento o no. Ese es el artículo 72, que en parte nos va a permitir esta sostenibilidad y la aplicación de verdad de la ley estatutaria. Menciono esto porque la semana pasada pasó algo que me preocupa. Y es el gremio Afidro demandó este artículo del Plan Nacional de Desarrollo y la Procuraduría le hizo eco a esa demanda. O sea, sin mecanismos que nos permitan tener controles de precios de medicamento y gestionar la tecnología y tener cierta razonabilidad o ciertos límites razonables a la hora de incorporar estos medicamentos, no vamos a poder. Ahí estamos, ¿no?
Y hay otro tema, una pequeña duda,
sí.
Darío, y es, por ejemplo, se acaba este comité científico que intermediaba para autorizar servicios o medicamentos y ahora lo podrá hacer directamente el médico. ¿Cómo asegurar? Usted hablaba hace un momento de temas de corrupción y bueno, yo parto del mal pensamiento de que esto también no se vaya a prestar para que ya sin la instancia de este comité científico terminen autorizando quién sabe qué cosas y para qué fines.
Doy el contexto. Hoy en día hay un paciente tiene al frente su médico especialista. Supongamos que el paciente Leila sufre una enfermedad crónica, esclerosis múltiple. El médico especialista lo está tratando, lo trata primero con el formulario básico, esto es con los medicamentos incluidos en el POS, y encuentra que la enfermedad es refractaria. Entonces, el médico especialista...
¿Refractaria qué significa,
los medicamentos incluidos en el POS no le sirven. Entonces, ahí va a algunos congresos médicos, sabe que hay otras opciones terapéuticas disponibles y dice, yo le voy a prescribir este medicamento no POS. Esto es por fuera de el cubrimiento que otorgan las EPS. Para poder hacer eso, hay una instancia que se llama el Comité Técnico Científico. Y es donde le presenta a un comité de pares esta alternativa terapéutica que está por fuera del POS. Eso se había convertido en un procedimiento administrativo que no estaba cumpliendo ninguna función de control. Entonces nosotros lo vamos a reemplazar ahora por algo que aparentemente es más laxo, pero que en el fondo va a ser más interesante. Y los médicos especialistas decían, en el fondo se está vulnerando mi autonomía médica. Y eso es incompatible con la defensa de la autonomía médica, ese principio consignado en la ley estatutaria. Esto es de alcance casi constitucional. Entonces ya no va a haber comité técnico científico. ¿Pero qué va a tener que hacer el médico especialista? Va a tener que ir a una base de datos centralizada y decir, mire, por esta razón yo voy a prescribir este medicamento. Eso es importante porque el medicamento no lo pagamos todos los colombianos automáticamente. El médico se está convertido en ese caso en un ordenador de gasto. ¿Qué es lo que vamos a hacer nosotros? Primero, en línea, de manera inmediata, vamos a saber ese médico qué está prescribiendo. Y vamos a poder presentarle a la comunidad, a todo el mundo, la información sobre ese gasto no pos. Y de esa manera vamos a convertir lo que antes era un procedimiento administrativo que era una barrera ineficaz para hacer cualquier control en un mecanismo de autorregulación que es esta base de datos. Entonces yo creo que estamos trabajando con las sociedades científicas para movernos a algo que va a ser bueno en el sentido que hay más autonomía, pero también que hay más controles en línea. Y yo creo que ese es un buen paso, que vamos a tener más información, vamos a publicar toda la información. El país va a saber dónde se originan estas demandas por medicamentos y tecnologías no POS. Vamos a publicarla de manera sistemática. Y yo creo que el cuerpo médico, sobre todo los médicos especialistas, van a tener que, con este nuevo sistema, practicar la autorregulación. Este es un mecanismo de autorregulación. Eso sí. Es un gran cambio en el sistema. Es una de las formas de implementar la ley estatutaria. Queríamos hacerlo desde el mes de junio. Esta es una base de datos compleja, estamos en un cronograma y eso se va a poner en práctica este año.
Ministro, ya para irnos, Leila le va a transmitir una inquietud de unos pacientes.
Sí, en Cali el caso, ministro, de 30 niños que están enfermos de cáncer, están atendidos en la sala de oncología del Hospital Departamental del Valle y se encuentran sin atención. Mire, sus EPS son en Sanar y Salud Vida y les informan a los padres que tienen que esperar mientras hacen la reubicación a Imbanaco o al Valle de Lili, que son centros médicos muy importantes allá.
Las noticias que mandaron de las cartas, y yo quiero decir algo sobre las cartas también, porque a veces me parece que se manipula el anillo. Yo leí las cartas, hay unas de ellas que son auténticas, otras parecen dictadas por abogados, y yo creo que en eso también tenemos que ser claros. Detrás de esto también hay intentos deliberados de manipulación. Yo tengo que ver el caso. Tenemos que hablar con Emsanar, que es la principal EPS del régimen subsidiado del Valle del Cauca. La noticia, como ha sido presentada ayer en los medios de comunicación, es muy fragmentaria, no se conocen detalles. No se dice por qué, cuál es la razón.
Las EPS
tienen la responsabilidad y responsabilidad de que si hay algún problema con un prestador, en este caso el HV, el Hospital Universitario del Valle, ellos tienen que reubicar a los niños mañana. No puede haber ningún lapso en la atención. Yo salgo de aquí a entender qué hay detrás de este caso, porque la verdad los motivos no son claros y ha quedado una gran manipulación de la opinión pública por abogados oportunistas.
Sí, esperamos entonces, ministro, una respuesta sobre...
Yo incluso ahora yo le mando a Leila para que ustedes en el transcurso de la mañana tengan una respuesta clara.
Señor ministro de Salud Alejandro Gaviria, quedan por supuesto temas, esto es profundo, esto tiene muchos elementos, muchos ingredientes.
¿Cómo va a acabar el partido esta noche?
Los oyentes escriben y formulan inquietudes.
Yo creo que 1-0 gana Nacional.
Bueno,
Ya íbamos a hablar de fútbol. Agradecemos mucho, ministro, su visita.
Muchas gracias. Gracias de nuevo por la invitación.
Esperamos que vuelva por acá porque, como le digo, quedan unos temas pendientes. Entonces, los hablamos en otra oportunidad.
Siempre habrá temas que conversar. Buenos días de nuevo a los oyentes. Y gracias, sí, señor. Reiteradas por la invitación. Muy amable.
Que gane el Nacional y que tengan buena salud los colombianos.
Para eso trabajamos todos los días y bueno, y esta noche
y ya veremos qué pasa. Y buena salud del sistema de salud, ministro.
Por supuesto. Muchas gracias, nuevo.